Muy buenos días a ustedes y a la audiencia.
Prepárate nomás, doctora, porque en cualquier momento vas a recibir pacientes de San Bernardino por ahí, porque el fin de semana fue bastante duro, ¿eh? En cualquier Yapucamba, ¿de verdad, doctora?
Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tal? No aprendimos todavía, parece.
No, yo creo que aprendimos, no les importa. ¿Qué es más grave? Yo creo que todos ya sabemos. O sea, siempre se manifestó en todos los ámbitos que el gobierno o el Ministerio de Salud no tuvo la mejor política comunicacional en cuanto al COVID, no pudieron hacer lo que se debía en ese sentido para comunicar. Pero eso ya pasó. Igualmente, de alguna manera alguien tuvo que haberse enterado los riesgos de una situación como esta en este momento en pandemia. O sea, ahora ya no hay más excusas. Entonces yo no quisiera decir no aprendieron, sino no les importa. Hay una influencer negativista o negacionista mejor en Brasil. Esta chica, ¿cómo era el nombre? Estoy buscando el nombre. Una influencer negacionista brasileña, Igona Moura, ahora está ingresada grave en terapia intensiva en coma inducido tras contagiarse del COVID-19. Y ella utilizaba todas sus redes para decir, no existe el tal COVID, salgamos sin tapabocas a farrear. O sea, ahí está.
Bueno.
¿Cómo está cómo fue el fin de semana, doctora?
Y estamos bastante con muchos pacientes, como todos los últimos fines de semana de este año y de finales del año pasado. Tenemos la terapia intensiva hoy amanecimos con 90% de ocupación, aunque es un poco menos que el fin de semana anterior. Sin embargo, aumentó la ocupación en las áreas de internación de clínica médica. O sea que esta semana parece que se va a invertir, no sabemos, porque con esta enfermedad todavía no tenemos todo claro. Falta mucho por aprender. El comportamiento del virus es muy heterogéneo, así es que lo que yo le puedo decir en este momento para el mediodía puede ser totalmente diferente. Es lo que hemos visto desde que ha empezado esta epidemia y que hemos recibido pacientes en el Hospital Nacional desde finales de mayo, comienzos de junio. Hemos tenido muchos cambios. Es muy heterogéneo y todavía no hemos aprendido todo de esta situación.
Doctora, también en Itagua la situación de esta conversación en este momento, adentro de una hora, puede cambiar totalmente.
Claro, sí. Yo estoy hablando específicamente del Hospital Nacional, que sí. Es el hospital donde yo me desempeño como directora médica y también como profesional médico.
Pero aparentemente, doctora, esa es la constante de casi todos los hospitales.
Sí, probablemente sí. O sea, de los grandes hospitales, sí. De los hospitales de referencia respiratoria del país.
Este fin de semana...
Y del mundo.
Exacto, Doctora, este fin de semana, en lo que refiere al hospital de usted, donde está en este momento, los pacientes, ¿de qué edad son los que ingresaron? ¿Fueron más adultos, más jóvenes, adultos mayores, niños?
Ahora se están, los niños aún tenemos poco, o sea, no tenemos niños prácticamente con COVID. Hasta ahora, desde que empezó la pandemia, solo han consultado o se han internado en el Hospital Nacional unos 25 niños. En cambio, los adultos ya estamos llegando a más de 2.000 pacientes que han consultado y que se han internado. En realidad, los que se han internado son mayor, 60% de estos pacientes que tenemos fichados, 1.060% han ingresado o en terapia intensiva o en las áreas de clínica médica.
¿Son todos adultos mayores?
No, hay un grupo etario. Al comienzo sí predominaban los adultos mayores y ahora estamos en los de edad intermedia. Entre 40 y 50 es el grupo que más se está internando. ¿Sí?
¿De cuánto digo? ¿De 40 y 60?
Entre 30 y 50, sí.
Entiendo. Sí. Ahora, En las conversaciones, digamos, con los pacientes, ¿ellos pueden explicar, digamos, dónde ellos creen que pudieron haberse contagiado?
En este momento ya no, porque como hay una alta circulación viral en la comunidad, ya es difícil saber dónde el paciente se contagió. Ahora sí hemos visto después de la fiesta, después de la Navidad, empezaron a llegar familias uno tras otro, luego de haber compartido la cena de Navidad, de Nochebuena, de Navidad. Hemos tenido familias enteras que se han internado o que estaban contagiados.
Sí. Entiendo. Ahora, pero de todas estas familias, ¿recuerda usted o tienen registros de decesos de estas familias? ¿Fueron muchas, pocas?
Sí. No. Y son 5 familias, que ya es mucho, ¿verdad? Porque eso no se ve con frecuencia, que toda una familia se enferme de una misma enfermedad. Prácticamente se da, hemos visto ahora en el COVID y también en dengue, pero en dengue mucho menos, porque era uno, o sea, 2 miembros. Esto sí, hay 6 se enferman. Como también hay familias que solamente uno se infectó, o sea, que no se puede explicar por qué en una familia se enferman todos y por qué en otra familia solamente un integrante de la familia. Como le digo, todavía no le conocemos bien al virus. Tenemos muchas incógnitas todavía.
¿Cuál podría ser? ¿Qué indicios tienen, encuentran, digamos, en ese análisis que hacen ustedes, como para explicar cómo toda una familia puede contagiarse? O sea, ¿por qué podría ser?
Y una de las explicaciones sería que sea una alta carga viral, que el caso índice, que es el que inició la transmisión, haya tenido una alta carga viral y por eso toda la familia se contagia. Y tener una alta carga viral depende, entre otras cosas, del tiempo y de exposición al virus.
Entiendo.
Perfecto. Y qué tan cercana fue esa exposición, ¿verdad? Uh-huh. Cuanto más cercano y más tiempo, más alta carga viral se puede adquirir.
De estas 5 familias, doctora, ¿cuánta gente falleció?
4 por lo menos, 4. Sí, en una familia falleció 2 y en otra fallecieron 1 de cada familia.
¿De qué edad eran estas personas que fallecieron?
Eso no recuerdo, eran los mayores, sí.
Los mayores,
sí.
Cuando toda una familia está contagiada, ¿es posible todavía saber quién pudo haber llevado el virus a la casa?
No, eso ya no.
Ya no.
Siempre se le atribuye porque tenemos pacientes encamados por algún motivo, desde que abuelos sobre todo, que no salen a la calle, que no van al supermercado, que no van a la farmacia y se contagian. El ejemplo son los geriátricos, las casas de internación para pacientes adultos, y que es lo que pasó en Europa, también en los Estados Unidos, donde los pacientes no salen, sin embargo, fueron diezmados por la enfermedad. Existen varios reportes donde los geriátricos han fallecido, todos los que estaban internados en esa institución. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que viene, que les visita, o el que la atiende, está portando el virus y es el que le contagia. Es importante recordar que este virus se transmite a partir de 2 días antes que el paciente tenga síntomas. Es decir, yo puedo ir a visitarle a mi abuelo, a mi abuela, a mis padres, y estar portando el virus, no tener ningún síntoma, y ya soy contagioso. Por eso es que se transmite tan rápidamente, porque antes de tener síntomas ya se empieza a contagiar. No es como el virus de la gripe, que es la influenza, que el paciente es contagioso a partir del momento que empieza a tener síntomas. Por eso que se transmite, pero así, en forma logarítmica, y no se sabe. Es muy difícil saber quién de los integrantes de la familia fue el que llevó el virus a la casa. Se supone que si es un abuelo que está encamado, que no sale, es la persona que lo atiende o es la persona que lo visitó el que le lleva el virus a la casa.
Eso es importante porque yo escuché muchas veces, no, ¿cómo yo le puedo haber contagiado? Yo estaba bien.
Sí, dos días antes, 48, eso está bien comprobado, ya no hay ninguna duda. Y también es importante recordar que los jóvenes son portadores asintomáticos, o sea que tienen el virus y no desarrollan ninguna enfermedad. Tal es así que nosotros en la urgencia polivalente, donde recibimos todos los pacientes sin síntomas respiratorios, los fines de semana ingresan gran cantidad de pacientes jóvenes accidentados, principalmente accidentes de moto, y prácticamente el 90% de estos jóvenes que van desde los 18 años en adelante, todos son positivos para el COVID y estaban transitando normalmente en la calle. Nos quedamos sorprendidos y decimos, sí, está comprobado de que es así, son portadores asintomáticos y son los que le contagian a toda la familia y a la población vulnerable de sus casos.
¿Un asintomático, doctora, no significa que en algún momento puede desarrollar la enfermedad?
No significa, puede que no desarrolle, o sea, pero es la forma más frecuente. O sea, solamente un porcentaje muy pequeño que va alrededor del 15%, y el 20% son los que desarrollan síntomas, y de estos que desarrollan síntomas, solamente el 5 al 10% hacen formas graves. ¿Y quiénes son los que hacen formas graves con mayor frecuencia? Los pacientes que tienen comorbilidades, los hipertensos, los obesos, los pacientes fumadores, el paciente que tiene alguna neoplasia. Esos son los que hacen con mayor frecuencia las formas graves. Eso es con mayor frecuencia, no quiere decir que sea la regla. Tenemos pacientes de 90 años que se internó por otra causa, por ejemplo, una infección de la pierna, le hacemos el hisopado que está indicado dentro del protocolo de ingreso al hospital y es positivo y no tiene ningún síntoma. Como le digo, tiene un espectro espectacular este virus, y solamente reportamos lo que vemos con mayor frecuencia, pero hay mucha heterogeneidad en su presentación clínica.
¿Significa entonces que un asintomático puede andar por la vida sin saber que está padeciendo y contagiando?
Así mismo. Eso es la constante.
Ahora, no podemos ir. O sea, un asintomático probablemente ni siquiera sepa que tiene y no puede dejar de ir a trabajar. O sea, ¿cómo se puede lograr aislarlo? O sea, ¿cómo uno
sabe? No hay forma, que un asintomático no se hace pues una búsqueda del virus en forma de rutina, porque eso va a ser imposible abarcar toda la población.
Entonces, ¿cómo se actúa?
¿Cómo se actúa? Cumpliendo las medidas de aislamiento. Uso de tapabocas, lavado frecuente de manos y distanciamiento, cumplir con el distanciamiento. Nosotros hemos tenido casos de personal de salud que trabajan en la misma oficina o de personal o funcionarios del hospital que han cumplido con las normas de bioseguridad y no se han contagiado. O sea, sabemos que eso funciona. Es cuestión de que la gente cumpla con lo recomendado.
Doctora Estela Torres, que tenga una buena jornada. Gracias por el tiempo.
Buen día.
Doctora Estela Torres, ella es directora médica del Hospital de Itagua. Los asintomáticos, que nunca van a saber.